Bueno, pues en fin, que han pasado muchos años, pues como 25 de la letra que compuso Manolo Picón, y bueno, como si la hubiera compuesto esta mañana, Amparo.
Pues como si la hubiera compuesto esta mañana, lo cual nos hace pensar en dos cosas. Una, pues que la buena música es, bueno, pues inmortal. Y otra, que las cosas desgraciadamente no han cambiado tanto para los de siempre.
Menos mal que, bueno, todavía quedan personas. Aquí nos podríamos quedar, personas, ¿no? Siendo persona, pues sensible, inteligente, solidaria, cooperada, que siguen abriendo espacios pues para que resuenen y a más de resonar, pues alimenten el sueño de otro mundo posible y urgente. Y por eso está entre nosotros Javier Baeza. Javi, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, en decir Javier Baeza en Vallecas, pues ¿qué te digo? Yo no sé, es como decir Leo Messi en Barcelona. Bueno, Javier, gracias por estar aquí. Damos un beso de paso a Patuca, a Patricia Fernández, que bueno, que tenía la voz hecha un asquito, la pobre.
Sí, yo no sé si ha estado de fiesta o que comentaba el otro día que llevo una semana de CIES y cárceles, que hace muchísimo frío.
Pues sí.
Y bueno, sí que es verdad que con los calores que hace en esos edificios tan angostos y tan de sombras, pues no solo internas y vitales, sino también temporales, pues no es difícil pillarse el gripazo que se ha pillado.
Oye, ya que estás tú aquí y que hay mucha gente, bueno, escuchando, ¿no? Y que se va a descargar a lo largo de la semana el Candelero, y aunque no tocase, Javier, ¿cómo va la cosa por Entrevías, por esa parroquia? Por ese espacio, por ese espacio solidario, sí. De San Carlos Borromeo,
bueno,
Javier.
Pues yo creo que como en todos otros muchos espacios y lugares, la cosa está complicada. Porque nos lo están poniendo muy difícil.
Bueno.
O sea, las necesidades de la gente, decíais, ¿no? Bueno, pues 20 años de hechura de esta canción, con la frescura que tiene,
sí.
Pero como él mismo cantaba al final, nos siguen afanando la vida, ¿no? Y eso está provocando el que, bueno, pues que haya respuestas de muy diverso tipo, desde gente que se está buscando la vida, de maneras que efectivamente podemos rechazar, pero que yo entiendo, pues porque el que se quede tu hijo sin comer en el mundo de la abundancia en el que vivimos es absolutamente inasumible, y por otro lado, pues situaciones de verdadera gravedad y angustia con la que está llegando gente a pedir socorro y solidaridad.
Que los recortes, Javi, a los derechos básicos en todos los ámbitos castigan más a los más desprovistos socialmente, pues, es algo que no puede negar nadie con un mínimo de inteligencia y mirada hacia la realidad.
Pues bueno, recordamos aquello que además en este Candelero también es un referente, aquella expresión que contaba Monseñor Romero del Salvador, que le había dicho un campesino, y que el campesino le decía, pero luego, pues como siempre hizo famoso Romero y se la achacamos a él, pero es de un campesino salvadoreño, Romero decía que la serpiente siempre pica al que va descalzo, ¿no?
Sí.
Bueno, pues estamos en esas circunstancias.
Monseñor Romero, siempre es las palabras de los grandes tan actuales. Pensando en quienes nosotros y nosotras acompañamos con más asiduidad, y vosotros y vosotras, obviamente, las personas inmigrantes que nos están escuchando, Javier, ¿qué claves podríamos señalar como más importantes sobre el tema que hoy nos ocupaba, que era ese nuevo tijeretazo a los derechos en la sanidad, Javier?
Pues yo creo que es una, o creemos, ¿no?, que es una vuelta de tuerca más a esa maldad con la que me parece que se está legislando en respecto a toda la ciudadanía, y en concreto a esa maldad con la que se está legislando respecto al chivo expiatorio que una vez más se está ofreciendo, que es la población migrante, ¿no? Con respecto a, en concreto, a esta reforma de ley, pues creemos que hay como tres claves que sí me apetecería compartir con vosotros, que creo que son fundamentales, no solo el recorte económico, sino lo que subyace detrás de esta reforma, ¿no?
Claro.
En primer lugar, mira, nos parece, así a bote pronto, que hay una, que al hecho de ser persona se le reduce a una mera categoría instrumentalizable. Quiero decir, ya no se habla de derechos humanos inalienables, sino que hemos pasado a ver de portador de tarjetas sanitarias, hemos pasado a ver de asegurados, con lo cual el horizonte es otro, porque no hablamos de ciudadanos, sino que hablamos de consumidores y de usuarios. Y esto no solo es un problema de recorte económico, que desde luego, que no estoy diciendo que no es el problema,
sino que es, de otro paradigma, ¿verdad? Otro paradigma.
Es un escalón más en esta caminada que llevamos loca de vulnerabilizar mucho más a los sectores sociales más desprotegidos, ¿no? Luego, por otro lado, pues me parece, yo no soy lego en el derecho, lástima que Patricia no pueda estar, que seguro no, lo haría mucho mejor, pero sí que en las reuniones...
Seríais complementarios y complementarios.
En las reuniones nos advertían, y es curioso cómo para un elemento tan fundamental que nosotros vinculamos, entendemos que el derecho a la asistencia sanitaria va de la mano del derecho a la vida, que está recogido en los derechos en la proclamación de derechos humanos y de la dignidad de la persona, pues curiosamente ese derecho que entendemos que es fundamental se sustrae a la ciudadanía regulándolo con un simple una reforma a través de un real decreto, ¿no? Quiere decir que que esto es una técnica jurídica que a lo mejor nos queda lejos, pero yo creo que es importante. Las cosas fundamentales se tienen que legislar desde el Parlamento. Luego podemos discutir si es representativo o no y quién está, todo lo que queramos. Pero es que aquí es a través de un real decreto el gobierno de turno el que va a socavar mucho más esos derechos fundamentales que todos los seres humanos tenemos, migrantes, no migrantes, en España o en la Conchinchina, ¿no? Y eso nos parece desde luego que es muy grave, ¿no?
De hecho, perdona, Javier, en muchas ocasiones, ¿no?, sobre todo los amigos abogados, siempre nos plantean, ¿no?, y ya cuando llevamos muchos años en esto, uno se lo va aprendiendo, eso de que una regla de orden inferior no puede modificar una ley de rango superior, ¿no?
Claro,
y esto parece lo que está ocurriendo en este caso.
Es eso que José Antonio Marina, en esas expresiones tan lúcidas que a veces tiene, dice, ¿no? Dice, es que los derechos humanos están siempre en el alero, ¿no? No nos los cargamos, porque quedaría mal, lógicamente, un Estado de supuestamente derecho como el español, ¿cómo se va a cargar un derecho fundamental, que es el derecho a la vida y el derecho a la dignidad de las personas? Pero sí vamos socavando todo aquello que esos derechos, que mantienen ese derecho, ¿no? Y creemos, sinceramente, que el derecho a la asistencia sanitaria socava lo que, por otro lado, tanto el poder político, en este caso la derecha, como el anterior gobierno del PSOE, como el poder económico, como el poder religioso,
claro.
Siempre dicen defender, que es el derecho a la vida. Bueno, el derecho a la vida no puede ser un concepto etéreo o espiritual o teórico, sino que eso se concreta y en este caso se socava con este tijeretazo y este atentado flagrante al derecho a la asistencia sanitaria. Y hay otro que que me parece que es importante, otra clave que es importante. Creo que en este mare magnum de recortes, donde, y yo lo confieso por mí, donde ya ni pongo el telediario, ¿no? Porque ya no sé.
¿Verdad? Si la te pasa lo que a mí, Javier.
Si la prima es una prima que nos dejó tirados, no entiendo de todos esos conceptos con los que nos abruman, creo que para que no entendamos todavía menos, pero sí que hay una clave que me parece que es importante, ¿no? En la ley, en esta reforma hay cosas que pueden ser de reorganización y de regulación, que, pueden ser discutibles, pero diríamos, pudieran estar aceptables, pero curiosamente también, y especialmente incide o vuelve a sacar el chivo expiatorio de lo que gasta la población inmigrante en sanidad, cuando todos los estudios, y estudios nada sospechosos, contracapitalistas y antisistemas, por citar aquí a nuestra insignia delegada del gobierno, estudios, por ejemplo, de un estudio económico que ha habido del Banco Bilbao, Vizcaya, o un estudio de una banca catalana, que nos advierten por activa y por pasiva que la población inmigrante es la población más sana, la población que menos uso hace de los recursos sanitarios. Otra cosa, y que efectivamente la ley lo contempla, pero es otro problema, sería efectivamente todos aquellos no nacionales, generalmente coinciden con población económicamente potente del norte de Europa, toda aquella población que está asentada, no nacional, que está asentada en España y que hace uso de los servicios sanitarios españoles por la eficiencia, por la eficacia y por el buen sistema sanitario que todo el mundo reconoce que empezábamos a tener, porque esto ya se lo han cargado, ¿no? Quiero decir, todo eso que la reforma habla del turismo religioso, que el turismo religioso, estoy acordándome también le hay.
Sí.
Turismo sanitario, que puede efectivamente ser un elemento a contemplar, sin embargo, es una barbaridad que eso sea la excusa para hacer los recortes en la asistencia sanitaria. Quiero decir, yo estoy de acuerdo, entiendo que los seguros sociales y la sanidad pública de cada país debe conllevar la asistencia de sus nacionales allá donde estén. Pero eso a base de tratados. Lo que no vale como excusa es que la ministra Mato diga, es que no sé qué país de Europa nos debe cientos de miles de millones de sus asegurados y no nos paga. Coño, pues reclámese,
reclámelo,
como nos está reclamando claro. Alemania que recortemos más, ¿no? Pues no, eso, con lo que efectivamente puede ser indignante, se traduce en un recorte de asistencia a los sectores sociales más vulnerables. Sería un poco, para que no nos puedan acusar de escorados ideológicamente, sería un poco lo mismo, políticamente, sí, ideológicamente, pero no política, no partidistamente. Sería un poco esa confusión de conceptos, la misma, por ejemplo, que en la última reforma de la ley de extranjería propuso el PSOE cuando aquello criminalizaban el acoger, ¿no?, el acoger en tu casa a un inmigrante.
Sí, claro.
Efectivamente,
claro.
Luego es verdad que se echó abajo. Esperamos y mantenemos la esperanza de que este gobierno en el último momento rectifique como rectificó el PSOE, pero claro, es una confusión de conceptos absurda. O sea, para luchar contra la especulación de la asistencia sanitaria de los inmigrantes, de los no nacionales ricos que están alojados en España, eso se traduce, como se está traduciendo, es la misma ecuación que se está utilizando para todo, eso se traduce en recortar la asistencia sanitaria a los inmigrantes, lo mismo que se está haciendo, quiero decir, para luchar contra el problema que tienen los bancos por dejar a familias a la calle, en vez de atender a las familias que están en la calle, y ya estamos yendo a los bancos. Es una barbaridad.
Es una barbaridad, y además que cala socialmente mientras se rectifica y no se rectifica, pues muchísima gente, como bien sabes, Javier, pues políticamente esto es muy muy eficaz para ellos, porque ya tenemos una herramienta social culpable.
Claro,
pues los negros, pues los hemos vivido durante muchos años, y esto es gravísimo.
Sí, lo que pasa que
es muy grave.
El poder político no puede absolutizar la racionalidad economicista,
claro,
porque hay otras lógicas, desde luego. Y a mí me parece que tengamos cuidado, porque con estas políticas que no son explícitamente, directamente xenófobas, pero que me parece que tienen un calado tremendo, tengamos cuidado en lo que estamos sembrando. No vaya a ser que nos despistemos y estas políticas actuales estén plantando semillas de odio y de racismos que nos pueden jugar malas pasadas. Hoy a nosotros aquí respecto a los negros, mañana a los europeos, en otros países respecto a los españoles, no sé, a mí parece que podemos entrar en una guerra etnicista que no son la Segunda Guerra Mundial, que es que estamos asistiendo al juicio ahora de aquella persecución en la antigua Serbia y que todos nos alarmamos que
eso pudiese ocurrir.
En la vieja Europa, en la cuna del derecho, ¿no?
Sí, yo creo que esto es una luz roja tremenda. Solo hay que tener los ojos abiertos para ver en nuestros barrios, ¿no? Cada vez más personas, otra vez como hace pues 30 años, con mantas durmiendo en debajo de los cajeros, y esto es un drama social que hay que atender, porque si no el drama, claro, no, nos va a llegar muy rápidamente a nosotros mismos.
Entre algunas aficiones que uno tiene y que las puede desarrollar está la de la fotografía. Yo me acuerdo hace 4 o 5 años, por aquí, por el barrio, por aquellas comparaciones, yo nunca he estado, pero por gente que ha estado, amigos, vosotros mismos del Candelero, que os habéis movido en Latinoamérica, en Centroamérica y por ahí, aquellas imágenes que nos traíais de los niños y las personas buscando los basureros. populares, ¿no?
Sí,
yo me acuerdo
sí,
que hace 4 o 5 años, como que nos resultaba, y es una barbaridad, pero quiero visualizarlo, ¿eh? No lo estoy justificando, fotográficamente curioso el que en la vieja Europa, que aquí, la España, en la ciudad, que sigue recortando derechos sociales, pero sigue invirtiendo en esa carrera alocada para los Juegos Olímpicos, yo ya no sé por cuáles vamos, si los del 16, los del 23 o los de la vida eterna, porque aquí continuamente seguimos optando para los Juegos Olímpicos. Bueno, en esa ciudad había imágenes curiosas, excepcionales, de gente buscando comida en los en las partes traseras de los grandes centros comerciales, en los basureros, ¿no? Y esa fotografía excepcional hace 4 o 5 años, hoy, es el pan nuestro de cada día. Quiero decir, hay mucha gente con necesidades básicas sin cubrir. A mí me parece que claro, estamos creando pues una sociedad muy 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 de dos realidades, ¿no? La de los que están integrados y pueden sobrevivir y aquellos que están mal viviendo y que no pueden vivir, y esto además socavando un elemento tan fundamental como es la asistencia sanitaria, ¿no? Es que no jugamos
y
mucho.
Que Javier, no son solamente las personas inmigrantes, ¿no? Sin recursos, las que se ven afectadas por este decreto, ¿no?
Claro, porque cuando
hay más población.
La dinámica es, digo, y vamos a ver, ¿no? La dinámica es, si a los inmigrantes que no han cotizado, esto es, si a los usuarios que no se han pagado un seguro público o privado para tener un beneficio les hacemos esto, ¿por qué se lo vamos a hacer solo a los inmigrantes? ¿Vamos a hacérselo a todos esos nacionales también,
claro,
que no hayan cotizado? Porque si no, y saldrán, es que nosotros defendemos la igualdad entre los ciudadanos nacionales e inmigrantes, y entonces estamos haciendo un agravio comparativo. Y así, claro, se entra en una escalada absolutamente irracional y lógica de ir cercenando derechos fundamentales. Yo ayer por la tarde, con un grupo de médicos, no voy a decir dónde, por lo que voy a contar, con un grupo de médicos, hablando de esto, decían, joder, es que es tremendo lo que les ha costado a nuestros padres, de luchas, de sacrificios, de vidas desgajadas, lo que les ha costado conseguir unas condiciones laborales mínimamente justas, lo que costó conseguir una universalización de la asistencia sanitaria, lo que costó conseguir una universalización de la escolarización, que luego en otro momento podemos diagnosticar si ha sido mejor o regular, pero yo creo que el derecho como tal, a mí me parece que eso fue fundamental, ¿no? Y que en qué poco tiempo, con lo que costó, en qué poco tiempo se están dinamitando esos pilares fundamentales, ¿no? A mí me parece que es una barbaridad.
Pues Javier Baeza, en fin, no solo se os quiere en este espacio de Radio Vallecas, en este candelero, en esta candela, sino que se os requiere, como bien puedes comprobar. Javi, un beso muy fuerte, un abrazo, gracias por seguir ahí y seguiremos caminando.
Encontrándonos cómo está el patio en la calle, en la lucha.
No queda otra de momento. Un abrazo, Javier.
Un abrazo, muchas gracias.